A esta hora, José Miguel López te ofrece un viaje cosmopolita y abierto al mundo musical. Desde Madrid, Discópolis, Radio 3, Radio Nacional de España.
Thank you. Esto parece casi una sintonía, este tercer corte del disco de Hurricane. La tocó ayer justamente en el San Juan Evangelista de Madrid y es una pieza que aligera un poquito el contenido de otras. Por ejemplo, los dos temas que hemos oído iniciales del disco llamado Cell Life. Hoy está con nosotros aquí Hurricane, tal y como os he prometido. Aquí está y es un absoluto placer tener a este hombre que, además de un gran pianista, es una persona humilde. Y aquí está sentado en los estudios de Radio 3. Hurricane, buenos días y bienvenido a España.
Buenos días, gracias.
It's a pleasure to talk to you and to meet you here in this show. And yesterday you made a beautiful and a big performance.
We had a great time. We played at the university and it was with the group Bedrock that was, you just heard, with Zach Danziger on drums and Tim Lefebvre on bass, and it was a beautiful night.
Fue un gran concierto. Estuvo acompañado por Bedrock 3, que son Zach Danziger a la batería y Tim Lefebvre al bajo. Os comento, vamos a estar los dos solitos hoy. Además es que ha venido este hombre Hurricane el solo, no tenemos traducción, así que hoy voy a tratar de comunicaros las ideas y los pensamientos de Hurricane, que por lo demás es un artista que no conocíais mucho, pero que poco a poco le vais conociendo y os gusta. Vamos, que si os gusta, de la cantidad de correos que he recibido diciendo quién es este hombre. Bien, pues os deletreo su nombre porque os estáis, muchos de vosotros, equivocando en la forma de escribirlo. Uri es como suena, Uri, y Kane es Caine, como el actor. Caine, C-A-I-N-E. Caine, Uri Kane. Que yo sepa, ha nacido en Filadelfia. Where are you from?
I was born in Philadelphia, in the United States, and Philadelphia is a great city for music, at least growing up. And they had a lot of jazz, a lot of funk and R&B, classical music. And there's many musicians that came from Philadelphia, so for me it was great to grow up there.
Efectivamente, nací en Filadelfia, es una ciudad muy musical y es una ciudad donde hay muchos ambientes, no solamente de música de jazz, sino de otro tipo de cosas, y bueno, ha sido un gustazo nacer en Filadelfia. Sin embargo, creo que ahora está viviendo en Nueva York. I think that, where do you live now?
Now I live in New York City.
está viviendo en Nueva York. ¿Desde hace cuánto tiempo? Since
1987.
Ajá, desde el 87. Desde el 87, donde entonces ya había editado discos este hombre en Filadelfia, estando allí. I think that Sfer Music and Toys were recorded while you are living in Philadelphia.
Well, I had moved to New York maybe 4 or 5 years. I think Sfer Music came out in 1992, so I was already in New York, but I was, you know, when you move to New York, it's another big jump. It's very difficult, so in a way I was still going back to Philadelphia sometimes to play, but I was living in New York and trying to struggle to stay there.
Bueno, efectivamente estuvo unos años, 4 o 5 años, quizá viviendo a caballo entre Filadelfia y Nueva York, y entonces estos primeros discos, el Sfer Music y el Toys, lo grabó en Nueva York, aunque volvía otra vez a Filadelfia, y luego ya se quedó ya definitivamente a vivir en Nueva York en el año 87, donde tiene un montón de proyectos. I think, Uri, you are a very very wide with a wide range of aesthetic expression, a lot of different things. Bach, Schumann, Beethoven, classical jazz, and free jazz, trio, solo, a lot of different things. Why this?
I mean, I think it all comes from the same place, which I think really had to do with how I was growing up. I was trying to learn about music because I loved it so much, and even when people would say to me, like jazz musicians, we don't like classical musicians, or a classical piano teacher that say, if you play jazz, you ruin your technique, I never believed that. I always thought, why not try to taste all these things and really study it and see follow what you love to do. And so in that sense, it's like many musicians who are just interested, or many people, in fact, they don't want to eat the same food every day. They want to learn about different things. It's just a natural feeling.
Sí, un sentimiento natural. Igual que a todas las personas no les gusta comer lo mismo cada día, pues a los músicos también les gusta variar, que todo viene del mismo sitio, todo viene de la música, y que no le gustan esos campos separados de música de jazz o de música clásica cuando los profesores dicen, si tocas jazz vas a estropear tu técnica y entonces no vas a ser un buen pianista clásico. Él no está de acuerdo con eso y entonces lo que hace es combinar todo. Sin embargo, lo combina de una forma muy diferente. I think, Uri, that you mix these different kinds of music, the different styles, with a very personal expression. Why? Because you made a lot of little noises down the music, and this is something different. Le estoy diciendo que sí, pero que aparentemente las cosas no son tan fáciles, porque él hace ruiditos que están ahí debajo de la melodía, y que eso no es lo normal.
I think it has to do with imagining, for instance, when you're listening to a symphony play Mahler, and the music that Mahler is writing is actually a dance music, a type of klezmer music. But you know that the Philadelphia Orchestra will never play it like you would hear it at a wedding or a wild party. So I was imagining, you know, what would happen if you get a group of improvisers that can play classical music but also understand how to improvise and bring that together and in a way play that music in a different way. In jazz, I think you're always taking structures and then transforming them or subverting them or trying to build something through improvisation. That's the paradox. You have a structure and you have freedom. And the tension between those two things is what makes it interesting.
Efectivamente, la paradoja en el mundo del jazz, donde normalmente se desarrollan lo que son las formas y las estructuras, él se imagina o puede pensar cómo sonaría la música de Mahler, por ejemplo, en una boda o en una fiesta. El ambiente que había allí, el ambiente cotidiano, los ruiditos, la gente andando, el sonido de cualquier ruido convencional. Entonces, el contraste entre lo que es la estructura de jazz que se desarrolla o se basa en la improvisación y cómo se imagina él la música que puede ser llamada clásica, en un ambiente distinto, no en los templos clásicos, eso es lo que justamente le hace desarrollar este concepto. Sin embargo, ayer por ejemplo, Bedro Free hizo una adaptación sorprendente de un tema de Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel, que es realmente muy, muy interesante. Yesterday you played Spinning Wheel by Blood, Sweat and Tears, but with a... I can define it with a very intelligent construction.
But again, that's the same concept. The structure is the song of Spinning Wheel, but by breaking it up into samples that then can become sort of a springboard for improvisation, you can create a structure that's actually an improvised structure. Every night we do that differently depending on what is coming up. We can play the song, but in another way we're referring to it in another way. I mean, really the only problem in a song like that is we can't put it on our records because it's a copyright problem. So we have a lot of music we thought, you know, oh, we can't do it on our record because we don't have the money to pay for that. So we have to, you know, we also want to play our own music too. But it's an example of taking structure and, you know, transforming it through improvisation.
Ya, pero de una forma muy inteligente, porque, claro, está contando que esto es complicado de llevar al disco, porque si preguntáis dónde está el arreglo del Spinning Wheel en los discos, no está. No está en ningún disco, es un problema de derechos de autor, no tiene dinero suficiente pues para pedirlo, y entonces lo tiene que hacer en directo. Y en directo lo que hace es transformar justamente Spinning Wheel pues con unos samplers, pero os debo decir, amigos discopolitas, que lo hace de una forma increíble, porque no es un sampler usado al uso, colocado aquí o allá, no, es una forma, una estructura muy compleja, muy medida, con unos criterios muy, muy, muy musicales, quiero decir que no es de adorno, sino que son profundos. Y claro, eso hace que desarrolle justamente el concepto que estamos hablando de mezclas tan particulares, que no son normales. Yo no sé si hay algún disco, porque tenía pensado poner ahora el Round Midnight, pero no es exactamente lo que estamos hablando. ¿Está sola ahí, Amparo? ¿No tienes a nadie? Te digo por llevar un disco de los de Mahler para escuchar. Sí, le voy a proponer escuchar algo de Mahler, del disco del Primal Light, porque la adaptación es realmente curiosa y distinta, y aquí sí que hay ruiditos, y me vais a decir, ¿qué es lo que ha hecho este hombre con Mahler? Vamos a poner un poquito del corte 8 de ahí, sí. Del corte 8. Os vais a quedar muy sorprendidos. I'm talking about all of this. But when you made the Mahler repertoire, you played also with noises. And if you love Mahler, you say, oh, what does Hurricane made with the Adagietto of the Fifth Symphony? It's strange. It's very noise. Mm-hmm. Not big noise, but small, small, small little noises.
Because in a way, it's referring to several things. The idea of Mahler as somebody who wanted to... His view of nature and that feeling of the enormity, the eternity of nature is somehow being a very soothing feeling, and also a great sense of melancholy. So that comes through in sort of coloring it and bringing in echoes of the sound. Again, it's something you wouldn't hear an orchestra do because the musicians are not improvising or responding to what they're hearing the way improvising musicians do. And it's a challenge musically to improvise that way. You can't play bebop lines over the Adagietto. It sounds maybe... You have to find another way to improvise. And so maybe that was one possibility of these, what you're calling these small noises.
Al principio empieza muy bien, empieza tranquilito, pero en un momento determinado, el Adagietto, lo vais a ir comprobando, se oye con esos ruiditos, dice, ¿cómo voy a improvisar y a desarrollar una línea de bop convencional? Voy a intentar hacer, como a Mahler le gustaba la naturaleza, voy a intentar recrear esos sonidos de la naturaleza que quizá a Mahler le podrían gustar. No lo vamos a oír completo, ya os lo he puesto en programas anteriores, pero sí quiero que prestéis atención a la forma en que utiliza esos ruiditos Hurricane en esta adaptación del Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler. Thank you. ¿Qué se puede decir después de escuchar esto? ¿Qué más se puede decir? What more can we say after listening this? Something of the biggest moments, the biggest inspiration in the history of music.
It's a beautiful piece. It's a challenge to play that piece, and it's also strange to hear it, because when we play it live now, it really has become something different. And so, in a way, that was one of the more safe interpretations of that when I listened to the record. That's my impression after 12 years.
Claro, es que es uno de los momentos de inspiración sublimes en la historia de la música, pero es que lo que está haciendo ahora en directo no tiene nada que ver. Entonces, escuchar esto, que está ya grabado desde hace ya tanto tiempo, claro, es algo distinto, es algo... how many or have you listened this piece in the last years, or
you mean my own CD?
Yes.
Honestly, no. I it's not, you know, I'm not neurotic about, you know, I recognize that there's a certain imperfection in these records, especially if they're ongoing projects, and I almost have this feeling all the time that when we record it first and then we start to play it more, because people say, maybe they invite us to come and play, and then it starts to develop. So in many ways, it's a good document, but it's not the final thing. It's always developing.
Un buen documento, pero no el definitivo. Ve algunas imperfecciones, sobre todo en la forma de transcribir o de trasladar la parte del violín a los instrumentos, pero sin embargo, ahí está la prueba, es una preciosidad, la adaptación y todo. Y claro, lo cierto es el adagietto. Estamos hablando con Uri Kane. Uri Kane, nuestro invitado en el programa de hoy aquí en Discopolis en Radio 3. Uri Kane viene en la parte eléctrica, viene con Bedrock 3, que es un grupo potente, eléctrico. Y claro, esto es una cosa grabada hace ya 15 años, que no es broma. Y no es el documento definitivo, pero quizá lo vuelva a grabar otra vez. Perhaps are you thinking in record it again?
I don't know if, I mean, I have other things I want to do, but sometimes, for instance, when we did the Mahler, I made another CD of almost the same exact music, but played live in a concert. We weren't planning to make it into a record, but I guess when we heard that 2 years later, we said, wow, that's different, because it's the same music, but maybe it has more of a spontaneous feel. There's more improvisations. Maybe some people prefer the shorter, cleaner versions. So, you know, you're always going back and forth between trying to be very structured and being very improvised.
¿Quién sabe si la va a volver a grabar? Todo esto venía porque le he preguntado al principio si él solía escuchar o si había, hacía mucho tiempo que no había oído esta pieza interpretada por él mismo. Dice, honestamente, no, sinceramente no. No la he oído recientemente. Y claro, le he preguntado también si va a volver a regrabar esta pieza. Y quizá no, porque tiene muchas cosas que hacer, pero quizá haga otra versión más corta, no sé. Y entonces tiene que pensar entre la tensión o la estructura en hacer unas versiones más en directo, más espontáneas, o si recrearlo, quizá lo pueda hacer en directo. En un directo sería un cuarto volumen dedicado a Mahler, porque ya tiene tres discos editados dedicados a Mahler. Probablemente esto sería un cuarto, pero grabado en directo, donde haya más espontaneidad, quién sabe. Uri Kane es con quien hablamos. Uri Kane, que ha estado actuando en Palencia el viernes en el Teatro Principal, el sábado en Palencia. Ayer estuvo en Madrid en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, y el próximo jueves, día 1, va a estar en Valladolid en el Café España, y el día 3, que es el sábado, el próximo sábado, va a estar en Sigüenza, en Guadalajara, Sigüenza, en el Festival de Jazz Sigüenza, en la Ermita de San Roque. Uri Kane, que ha venido varias veces a España, ha estado por aquí en distintos sitios, en Sa Pobla, está en Madrid, en Barcelona, pero esta creo que es la primera vez con Bedrock 3. I think that this is the first time that you are performing in Spain. No, not the first time. With Bedrock 3, you have played in Mallorca.
And we also played in San Sebastian a couple years ago, and that was very memorable because it was in the middle of the night on a beach with thousands of people, and it was a real party, so it was fun.
Ah, también en San Sebastián, en el Festival de Jazz de San Sebastián hace dos temporadas, por la noche, en la mitad de una playa con cientos de personas, y que fue realmente bonito aquello. And also you have visited Spain with orchestral music and as a solist also?
Last year I came to Madrid to play with the Basel Chamber Orchestra an arrangement I made of Brahms' Handel Variations, which I orchestrated, and then I'm improvising. And so we played here, I guess, last year. And I've been coming to Spain with many different groups as a sideman. I remember I came here several times as a trio, playing more straight ahead jazz. So it's always great to come here to play. The people are very friendly and very informed about music, and it's really an interesting place, very interesting place.
Es un halago. Muchas gracias. Thank you very much. Es un halago porque nos está diciendo que estamos muy interesados en la música en general y que ha venido con muy diferentes formaciones, principalmente como trío de jazz haciendo un jazz, digamos, convencional, el jazz, el mainstream, o sea, la línea principal, la línea del corriente, Harbo, para entendernos. Pero también ha estado tocando en Madrid con una agrupación de orquesta haciendo las variaciones de Händel. Y de Brahms, las variaciones de Brahms sobre Händel. Efectivamente, también en Barcelona, creo recordar que ha estado tocando. Bueno, ha estado con diversas formaciones y que le gusta mucho venir a España porque somos realmente receptivos a este tipo de música. Pero lo cierto es que su música es muy, muy, muy interesante. Uri, you are not a very well-known musician in Spain audience. Le estoy diciendo que no es un músico muy conocido entre la audiencia española. In the States, are you very well known?
In the United States, things are judged by very commercial standards. So certainly by those standards, I'm not sure that I would be that well known. I think our music is, and I say our because there's many musicians who are sort of operating on the fringes. There's an audience for that music. We have the opportunity to play really all over the world, and we meet people who are, I guess, following what we're doing. So even though we're not really so well known, on some level there's a scene, and I think that there's many, many, many scenes like that in the music world where people become fanatic or they become interested or they become curious and then they start to follow.
Bueno, yo creo que en España no es muy conocido, pero que en Estados Unidos quizá tampoco en ese sentido, pero sí cuando puede tocar algunos estándares o algo así. Lo cierto es que hay muchas escenas, muchos ambientes dentro del mundo del jazz, y a él lo que le gusta en el mundo, no solamente en el mundo del jazz, sino en el mundo, en el planeta, y a él lo que le gusta es conocer, viajar y ver justamente esas escenas, involucrarse en ellas y ver la gente interesante de cualquier parte del mundo, pues qué es lo que dirigirse a ellos justamente. Por eso, si el ambiente está muy estandarizado en los Estados Unidos, pues él prefiere hacer otras cosas, dedicarse al mundo más de los aficionados como nosotros, en resumidas cuentas. Los discos los graba en un sello alemán, que es Winter and Winter. Why do you record it at the German label Winter and Winter?
Well, I met Stefan Winter, I guess, in the early 90s, and then he had another label called JMT, Jazz Music Today. And I was playing with a lot of the musicians on that label, coincidentally, you know, people like Gary Thomas and other people. So I guess that's how he started to hear me. And I made two CDs for JMT, and JMT was sort of closed down by PolyGram in a very corporate move because Stefan did not really make, they're interesting records, but maybe they weren't so commercial. But his new label tried to even embrace that aesthetic more and go for things that were unique. And so in that sense, it's a very good situation. He's not somebody who is necessarily saying, don't do this because nobody will buy it. He takes a risk. And as a musician, I appreciate that because I realize that there's many problems in it's very hard business. So in the sense that, again, another paradox is by doing something against what the norm is, you call attention to yourself sometimes. So I have a very easy relationship with him, and I feel lucky to have it.
Le he preguntado que cómo graba siendo americano en el sello alemán Winter and Winter, y es porque tiene conexión con Stefan Winter, que previamente a Winter and Winter tenía otro sello que se llamaba JMT. JMT fue absorbido por la Polydor, la actual Universal, en uno de estos movimientos de la industria que ha habido recientemente. Entonces, en los años 90, Stefan Winter pensó que debía de crear su propio sello, que es Winter and Winter, donde él graba. Y claro, en JMT, pues por ejemplo, grababan otros artistas como Gary Thomas, etcétera. Pero sobre todo lo que le interesa de Stephen Winter, lo bueno, lo interesante, es que no está sujeto a la presión de decir, no hagas esto porque no se va a vender. No, él hace su música, hace la música que le gusta, y entonces Stephen Winter le permite justamente hacer eso, no tiene la tensión. Y es un placer poder hacer lo que a uno le gusta realmente. But it's something strange that... Being an American, you recorded in an European label.
But it's not. I think many of the musicians have much better reception and understanding and appreciation in Europe than they do in the United States. I think that for many musicians that are living in places like New York, there's more of a feeling that people in Asia and Europe are the ones that are more conscious of what they're doing and more interested. The United States now is in this sort of a dark period. And I mean, it's not just because of music, it's also because of politics. So the whole feeling there is a different feeling, I think. And on the other hand, there's a lot of energy, a lot of creative energy in the United States, as there is all over the world, of musicians and artists trying to do something individual, different, getting together with other artists. And in that sense, we're all in the same position of trying to somehow struggle to do something that's meaningful, that is, and also a lot of fun, because music for me has always been something that is, it sort of encompasses many things. It can be intellectual, but it also has to be passionate, and it can deal with the groove and the feeling of dance music, as well as something that's more esoteric. There doesn't have to be this separation all the time.
Bueno, ha contado aquí cosas muy interesantes y muy comprometidas también. Le he preguntado, evidentemente, que como siendo americano graba en un sello europeo. Y es porque, dice la gente europea, es más receptiva a este tipo de música o de sentimientos que ahora mismo en Estados Unidos, o que el pueblo estadounidense ahora mismo. Que, desde luego, en Nueva York en concreto está pasando un periodo oscuro, un periodo donde la política tiene mucho que ver, es un periodo triste, un periodo, esto quizá lo añada yo, de falta de libertades, pero bueno, él lo asume también. Y él, desde luego, lo que le interesa es una energía creativa, transmitir esa energía creativa a la audiencia, y ha definido su interés o su concepto de la música. No solamente tiene que ser música intelectual, sino también música apasionada. Tiene que transmitir pasión, justamente. Y en ese sentido, pues hay que transmitir conceptos como el concepto de groove, que ahora le voy a preguntar por él. El buen sentimiento del groove de la música, trasladarlo. Y eso lo encuentra en Europa y no lo encuentra en Estados Unidos. Es curioso. You have said groove. Could you define what does it mean, groove?
I think we all know it when we hear it. It's a certain feeling of, again, I keep on returning this today, maybe, of structure and improvisation. There's an underlying structure of rhythm that maybe repeats or sort of has a feeling of inevitable repetition. But on top of that, there's feelings of improvisation when you hear different inflections, or if you hear, let's say, like an incredible group from Cuba where all the percussion is just working in such a deep way, or a lot of African music that I've heard and a lot of funk. It's a certain feeling of, things we say in English, in the pocket. It's a strong feeling. And of course, if you're playing in a group where the groove is strong, it's like a feeling of uplift. I can't describe it in words, but it's a feeling of you're sort of suspended. And I think the audience, the listeners hear that too.
Dificilísimo de traducir el concepto de groove. Le he preguntado, ya sabéis que de vez en cuando, el otro día se lo pregunté a Salvador Domínguez, que qué era eso de groovy, que qué era eso de groove. Salvador Domínguez nos dijo que eso de groovy era estar de buen rollo. Y le dije, ¿y groove? Ah, no, groove eso es otra cosa. Groove significa estar, tocar bien. Y efectivamente, ahora Uri Kane está haciendo además el gesto con la mano, que cuando tocas groove es cuando el grupo se siente alto, se siente realmente bien, dinámico, compenetrado, están tocando a gusto. Que tiene que ver con la estructura de la música, que tiene que ver con las partes, con la repetición de determinados patrones musicales, pero que indudablemente el groove es un concepto también de tipo estético y de percepción, que es estar bien, tocar a tempo y estar disfrutando justamente de lo mismo. I told you, Uri, that I have made these questions to another guitar player, mm-hmm. rock player. Mm-hmm. Another rock. What does it mean, groove? ¿Qué significa groove? And he told me something like that. Algo parecido. Me dijo también lo mismo. El buen sentimiento, justamente, de groove. Hablamos con Uri Kane aquí en Discópolis en Radio 3. Uri Kane, que viene con Bedrock 3. Y ayer, con Bedrock 3, vimos a un batería portentoso que se llama Zach Danziger. Y un teclista, un batería también soberbio que se llama Tim Lefebvre. Where have you found, or where have you met this musician, Zach and Tim?
We met in New York. There used to be a place where we played a lot, a couple places in New York, the Knitting Factory, the 55 Bar, the Izzy Bar. These are all places that, musicians would meet and play, and so we started playing that way, and then we started to play around and make a CD and try to develop it more. But, I mean, a lot of the musicians that I played with I've known in New York for a while.
Uh-huh. Le pregunto que dónde los ha encontrado a Zach y a Tim. Me dice que hay algunos sitios en la ciudad de Nueva York, como el Knitting Factory, como Easy Bower, donde están tocando estos músicos, y él sencillamente los recluta allí. I told you this because Zach is a machine, a drum machine. Es un batería impresionante. And he have a lot of fun introducing this.
Well, you know, a lot of he's first of all he's an intense drummer. And intense, you know, working with a computer. And also he wants to find humor in our situation and hopefully comment on it. So, again, he's has a very strong musical personality, and Tim Lefebvre as well. That there's, he can play in many different styles, but it's very easy to move between these styles. And also, I think, with the type of electronics he was doing with his iPod and his laptop, there's a lot of sort of this idea of a collage, a mixture, and sort of things are going along smoothly, and then all of a sudden, boom, there's an element of comedy in that too.
Los dos son, le pregunto primero por Zach, porque no solamente es un gran batería, sino que tiene un sentido del humor en las presentaciones. Además es muy curioso, porque ayer nada más empezar el programa dijo, ¿hay alguien aquí al que le guste la buena música? Todos nosotros dijimos en el Johnny, sí, nos gusta la música. Entonces él dijo, pues nosotros vamos a tocar música esta noche. Y a partir de ahí hizo varios chistes, por ejemplo, decía, ¿tenéis alguno este disco aquí? Y dice, bueno, nosotros tenemos uno, que lo tenía el batería, Tim, el bajista Tim. Dice, vamos a empezar, si queréis conseguir el disco, por 5 euros. Y después vamos a hacer una subasta y vamos subiendo 6 euros, 7 euros, 8 euros. Dice, es el único que tenemos, no tenemos más. Y ese es el sentido del humor de Zach, el batería, que por lo demás le estaba diciendo que es una absoluta máquina, es un batería intenso, realmente potente, medido, es tremendo como toca este hombre. Y él también me ha hablado de Tim, que es un bajista muy versátil, que es el que controla también las partes electrónicas, y que lo que está haciendo es muy medido, y sobre todo además es un bajista versátil, que puede ir de un estilo a otro, combinar diferentes formas y siempre estar bien a tiempo, ¿no? O sea que es una sección rítmica la que lleva Tim y Zach, realmente buena, donde Uri puede realmente improvisar a gusto. Uri, I have to, or I would like to know, Kane is a name, have you European roots?
Yes, Kane is, my great-grandparents came from Russia and Lithuania, and they came to the United States, like many immigrants, probably the turn of the century.
Ajá. Claro, son sus abuelos, efectivamente. El apellido Kane viene porque tiene abuelos antepasados rusos o de Lituania también. De ahí viene. Why this love to the music? Is because your parents or for yourself?
I think it's a combination. My parents were not musicians, but there was always a lot of music in our house. I had an older cousin who was a classical pianist who went to Juilliard, and I remember one summer he came to our house to practice in Philadelphia, and he would practice 10 or 12 hours every day, and it just made a strong impression on me. And, of course, just when I started to go out to hear clubs in Philadelphia and see musicians, it immediately started to think, wow, it's very interesting. And it was something very natural. When somebody told me you can make money playing music, I was shocked. I was a young person. But the idea of it being a job, that somebody would actually train themselves to do that, when I heard about that, I said, wow. So even when I was young, I was thinking, how do I do this? And I was lucky because there were many older people around me who now I see how much they helped me. And sometimes by not saying very much, but just telling me, be patient and wait and work.
Claro, ser paciente, trabaja. Es que de pequeño estaba asombrado porque un primo suyo llegó a casa, o él escuchaba, y estaba practicando horas y horas y horas, todos los días, un músico además que tocaba o que estaba estudiando en la escuela Juilliard, y él estaba fascinado con este primo, diciendo, pero bueno, la cantidad de horas que se pasa este hombre tocando, y aquello le gustó, y dijo, ah, pues si con esto se puede ganar dinero, yo de mayor también me gusta eso, porque eso estaba realmente bien. Le preguntaba antes sobre sus antepasados, y en el cambio de siglo, justamente es cuando se trasladaron de Europa, fueron allí a Estados Unidos, y aunque no hay antecedentes musicales en la familia, sí que está la figura de este primo, que es el que realmente le sorprendió y le hizo atraerse o acercarse al mundo de la música. Why the mixture between classical and jazz? Because it's not common. It's not perhaps Keith Jarrett plays the Goldberg Variation. Also, Jacques Lussier. Do you know Jacques Lussier?
Sure.
Sure, one of the best. Le estoy preguntando por músicos que se han acercado al mundo de la clásica desde el jazz, como Keith Jarrett, como Jacques Lussier. But it is not usual.
I mean, for me, I know it had a lot to do with the fact that when I started to study the piano, because I wanted to be a jazz pianist, my teacher, who was from France, actually, he was living in Philadelphia, his name was Bernard Piffer, he said, if you want to improve your technique, you have to start practicing classical music. And through doing that and then trying to think, what are the chords in this music? How does it work? I became fascinated with that music. But honestly, I don't think I would have had the chance to do, let's say, a Mahler project on a regular jazz label. It also had to be the record company saying, that's a good idea, we should do that. When I would say it to other people, they would always say, Mahler doesn't swing at all, that's not jazz. So, you know, you sort of have to find, or at least I was lucky maybe to find somebody that said, let's try that, that sounds, maybe something can work. And to me, again, it's something that seems natural. Since those experiences, now many people ask me, can you do a project to do that? And I think you have to be very careful, because if somebody says to me today, do a project with Manuel de Falla's music and turn it into flamenco, I have to show respect to flamenco and not say, okay, that's something that some North American person can learn in a couple of months and that's it. No. Flamenco is very deep. I would have to really study it. It's not something that I grew up with. And so in that sense, it's not, you can't just take anything, at least the way I'm thinking. It has to feel natural and feel that somehow you have a connection. And you know what I'm trying to say, to respect the music.
Claro. No, es muy importante porque además el arreglo también que hace de Mahler tiene que ser cuidado, efectivamente. Le quiero preguntar. Os traslado ahora lo que ha dicho porque es realmente interesante. Claro, cuando él se acerca a Mahler lo hace con cuidado, con delicadeza. lo hace para, bueno, cuando propone a una compañía editar, Mahler no tiene swing, Mahler no es jazz, entonces lo tiene que hacer con mucho respeto, pero de alguna forma es también su aprendizaje, es decir, su historia, lo que él lleva, su cultura. Tenía un profesor que es francés, que es Bernard Pfeiffer, que nació en Francia, aunque reside en Filadelfia, y él es el que le ha transmitido la pasión por estos compositores realmente fascinantes. Claro, no es lo mismo, dice, la gente me pregunta, ¿por qué no te acercas al mundo del flamenco? Porque él también se acercaba al mundo de Río, que ahora le voy a preguntar también por el de Río. Dice, pero claro, el flamenco es algo que me da respeto, porque no se trata de que en dos semanas de un curso de flamenco acelerado para coger la técnica y pueda desarrollar y hacer un disco de flamenco, sino que sencillamente es algo, cuidado que el flamenco es muy serio y yo no lo puedo hacer por las buenas. Tiene que surgir un sentimiento natural, tiene que fluir, tiene que aparecer, pues, para poder hacerlo, porque si no, las cosas hay que hacerlas con cuidado y bien hechas. Do you understand what I am translating?
Yes.
Do you think that I am right?
I think it's great what you're doing. it's hard.
Le estoy preguntando si lo estoy traduciendo bien, porque él entiende castellano. ¿Entiendes castellano? ¿No?
Yes.
Sí. Entiende castellano. Entonces, le estoy preguntando bien porque estamos hablando de conceptos estéticos y no vaya a ser que esté metiendo la pata. Pero le preguntaba sobre Río, porque sobre Río sí que hizo un disco. The flamenco, do you like, but you don't... you don't have made a record of flamenco, but you have made a Brazilian record.
Well, I was playing a lot with Paulo Braga, who was the drummer on that, and Paulo Braga moved to New York, and so we started playing in different groups, Brazilian music and also more straight-ahead jazz. When I did the Goldberg Variations, I mean, I wanted to include him and Vinicius Cantuera. So I did a tour in Brazil with them, and I met many musicians there, and I guess it evolved. You know, we started with a group of four or five people. By the end of the recording session, there were like 70 people in the recording, samba group, friends of friends, singers, and it was very, you know, like a big party. And so in that sense, that record sort of reflects that experience.
Bueno, la experiencia de Río es que fue una fiesta, porque había cantidad, decenas de músicos por allí, no solamente músicos, invitados, familiares. Conoció a Paulo Braga, que se había trasladado a Nueva York, y a través de él también participó con Vinicius Cantuaria, que también había colaborado en las variaciones Goldberg, en el disco, una variación preciosa además que tiene. Y a través de esa fiesta es como surgió este disco. Está sonando de fondo, Hurricane en Río. Y es un trabajo precioso, además, con batucadas en determinados cortes muy enérgicos. Otro día os lo pondré. Se nos acaba el tiempo. Tenemos nada más que 2 minutos. We have just 2 minutes.
Wow.
It runs quickly. Pasa esto muy rápido, realmente. Uri, thanks you very much.
Thank you very much. No, it's a pleasure. It's an honor to be here. Thank you.
Es un placer nuestro, compartido completamente. Y amigos discopolitas, no os lo perdáis. Vale la pena. Viene con el trío eléctrico el día 1 de diciembre, que es jueves, en el Café España de Valladolid. Veréis, porque en el Café España es un sitio más pequeñito y el sonido es muy enérgico, el de este hombre, y él viene con el trío, Bedro 3. Y luego el día 3, el próximo sábado, va a estar en Sigüenza, Festival de Jazz de Sigüenza, en la Ermita de San Roque. Hurricane con Bedro 3. Thank you again.
Thank you.
Le vuelvo a agradecer. Mañana tendremos más. Posiblemente mañana, amigo Discopolitas, venga por aquí Keko. Keko, que es Manuel, es el compositor de Serejé. Vamos a pegar un cambio importante en nuestra concepción. Y pasado mañana estarán Tomás San Miguel y Chema Vilche. Disfrutarse felices, hasta una nueva edición de Discopolis.